Horretarako, hemen, nirekin, Fernando Cosío dago, Ikerbasqueko zuzendaria, zuzendari zientifikoa, Adolfo Moraiz, Unibertsitate eta Ikerketa Salburuordea, eta baita ikertzaile bi ere, Marina Corso, italiarra, eta Xabier Irigoyen, atzerrian formazio eta esperientzia jaso ondoren, Euskadira bueltatzeko aukera izan duena. Eskerrik asko bioi etortzeagatik. Ikertzaile hauek hemen egotea Euskadi lan egitea da. Hain zuzen ere, Ikerbasqueren azken helburua. Gobernu bezala, gure helburua zientzialarien aldeko apustu garbi egitea da. Eta horretarako, Ikerbasque bezalako tresna baliotza dugu gure artean. Aspalditik azpimarratzen dugun bezala, ikerkuntzaren aldeko apustu sendoa mantenduko dugu datozen urteetan ere. Gure ustez, zientzia, ikerkuntza, Euskadiren etorkizuneko euskarria delako. Inolako zalantzari gabe, ikerketan egiten dugun inbertsioa errentagarria da. Bai epe laburrera, lortutako diruari dagokionez, eta baita epe luzera ere, epe luzea Euskadiren lehiakortasuna sustatuz. Como señalo, desde hace ya unos cuantos años, Euskadi apuesta claramente por la ciencia y por las personas que la impulsan. Nos hemos convertido en un referente en Europa en la atracción de investigadores. Ikerbasque se ha convertido en nuestra punta de lanza y gracias a su labor nos hemos convertido en un destino tremendamente atractivo para los científicos de decenas de países. Y lo hacemos porque creemos de verdad en ello, porque egoístamente vemos que nuestro futuro pasa por la investigación, por el desarrollo y por una mayor competitividad de nuestras empresas. A corto plazo, multiplicamos por dos el dinero que recibimos para proyectos de investigación con respecto al dinero invertido. Y a un plazo mayor, esa labor investigadora va a reforzar la competitividad de nuestras empresas. Gracias al trabajo desarrollado, Euskadi es reconocida ya a nivel internacional como una región con investigación avanzada, con grupos vascos de investigación de nivel internacional. De hecho, la Comisión Europea ha seleccionado a Ikerbasque como una de las mejores iniciativas europeas para el desarrollo científico entre las más de 70 propuestas de toda Europa. Ez da erraza izan horraino iristea, eta beraz, gure legin guztia jarriko dugu lortutako hori indartzeko. Bai Ikerbasqueren bitartez, eta baita bere, beste alde jaldi, proiektu, bekak edo eta beste erakundekin sortu daitezken egitasmoak bultzatuz. Lortutako emaitzak hor daude, pozik egoteko modukoak dira, eta beraz, bide bereti jarraituko dugu datozen urteetan. Baina Ikerbasquera bueltatuz, Ikerbasqueri dagokionez, aztertu dezagun pasaden urtean utzi dizkigun datu aipagarrienak. Eta beste behin ere oso datu onak aurkezten dizkigu. Hasteko, eta lehen aipatu dudan bezala, bueltan jasotako bultzada ekonomikoa oso garrantzitsua izan da. Ikerbasqueko ikertzaileek ikerketarako ia 25 milioi euro lortu zituzten. Beraz, 2007 urtetik Ikerbasque sortu zenetik, 125 milioi euro erakarri dituzte Euskadira, hainbat proiekturi esker. Baliabide hori esker, 2006 bukaeran, 623 zientzia teknikari zeuden kontratatuta. Benetan, azpimarratzeko datua. Ikertzaile dagokionez, dakizuen bezala, ikertzaile maila ezberdinak kontratatzen ditu Ikerbasquek. 2006 bukaeran, goimaiako 143 ikertzaile zituen kontratatuta, eta beste 77 ikertzaile gazte. Eta horietatik batzuk euskaldunak, hori baita hain zuzen helburuetariko bat. Atzerrian dabiltzan euskal ikertzaileak berriro ere Euskadira bueltatzea, gure arrobia indartzeko asmoarekin. Eta lortzen ari gara helburu hori, gutxi gora bera gaur egun kontratatuta dauden 120 bueltan etorritako euskal herritarrak dira. Decía que en relación al retorno económico logrado por los diversos proyectos de investigación, las investigadoras e investigadores Ikerbasque lograron captar en 2016 casi 25 millones de euros. El total obtenido desde su creación en 2007 asciende de este modo hasta los 125 millones de euros. El objetivo de esos recursos es el de fomentar la investigación en Euskadi mediante la inversión en equipamiento, pero también para la contratación de personal investigador. De hecho, han posibilitado la creación de 723 puestos de trabajo, dato recogido a finales de 2016. En relación a los investigadores, ya saben que Iker Vázquez contrata a sus profesionales de diferentes categorías en base a su trayectoria. Bueno, pues a finales de 2016, Iker Vázquez tenía contratados a 143 investigadores e investigadoras senior de alta cualificación y a 67 jóvenes investigadores e investigadoras. Varios de ellos, jóvenes investigadores vascos que tras una formación en el extranjero, tienen la oportunidad de egresar a Euskadi. Ese es precisamente uno de los objetivos que persigue Iker Vázquez. Ahora mismo, aproximadamente el 20% de los investigadores e investigadoras contratados por Iker Vázquez son científicos de Euskadi que han podido regresar. Estos investigadores que he citado provienen de algunos de los centros más prestigiosos del mundo, como pueden ser la Universidad de Harvard, el MIT de Boston, Oxford, Stanford o el CNRS de Francia, por citar algunos. Su labor como investigadores Iker Vázquez se lleva a cabo tanto en las universidades vascas así como en centros de investigación. A finales del año pasado se estaban desarrollando 405 proyectos de investigación, lo que supone un incremento de 63 proyectos con respecto al año anterior. Eta bukatzeko beste azken datu bat, baina oso kontutan izan behar duguna. Joan zen urtean zehar, Iker Vázquezko ikertzaileek 978 ikerketa publikatu zituzten mundu mailako aldizkari zientifiko garrantzitsuenetan. 2015an baino 121 publikazio gehiago. Para terminar, citar también el importante número de publicaciones logradas en las principales revistas de divulgación científica. El año pasado se lograron 968 publicaciones, lo que significa un incremento de 131 artículos con respecto al año anterior. Un dato que debemos tener muy en cuenta. Eta laburbilduz, hauek dira joan den urtean Iker Vázquezek utzi dizkigun daturik aipagarrienak. Datu hauetara ohitu gaitu azken urteetan, eta espero dezagun bide beretik jarraitzea aurrerantzean ere. Oso pozik gaude lortutako emaitzekin. Eusko Jaurlaritzarentzako gune estrategikoa da, eta alik eta babesik handiena eman jarraituko dugu aurrerantzean ere. Fernando, zorionak, eta orain zuri ematen pasatzen dizut hitza.
Dakizuenez, gure lana Iker Vázquezen mundu osoko ikerlari onenak erakartzean datza. Eta sailburu Uriartek esan duen bezala, dagoeneko Iker Vázquez ikerketa munduan erreferente bihurtu da. Bai, estatu mailan baita Europa mailan ere. Para nosotros, los investigadores son lo más importante. La consejera Uriarte ha mencionado pues, las cifras asociadas a esta contratación de 143 investigadores senior de alta cualificación y 67 investigadores junior, más jóvenes, que están despegando en su carrera profesional. Provienen todos ellos de 33 países diferentes. Y han sido seleccionados, y también pensamos que esta es una de las razones de los buenos resultados de Iker Vázquez, por un proceso de evaluación que tiene una base de datos de evaluadores internacionales elaborada de acuerdo con los criterios de la Unión Europea y coordinados por un comité científico asesor que es independiente y está formado por investigadores de mucho prestigio. Si vamos a las áreas en las que estos investigadores desempeñan su labor, diremos que en ciencias experimentales, es decir, física, química, biología y matemáticas, aproximadamente un 46% de estos investigadores trabajan en estas áreas, casi la mitad. Un 18% pertenecen o se pueden adscribir al ámbito de ciencias sociales y humanidades, aunque en estos tiempos de investigación multidisciplinar a veces separar completamente un área de otra no es evidente, pero un poco para entendernos de dónde trabajan estas personas, pues podemos dar estas separaciones que tienen una cierta componente artificial. También un 13% trabajan en tecnología e ingeniería, y un 23% en lo que podríamos encuadrar en su forma más amplia en, como biomedicina. Como ha mencionado también la consejera Uriarte, tenemos unos, estas personas están desarrollando 405 proyectos de investigación. Ha habido un aumento de 63 proyectos respecto del año anterior, es decir, que seguimos creciendo en nuestra capacidad de captar fondos competitivos. Y además hay que destacar, digamos, en la gama alta, digamos, la modalidad más competitiva y más difícil a nivel europeo, que son las becas o los proyectos ERC del European Research Council, el Consejo Europeo de Investigación. Son proyectos que tienen una tasa de éxito reducidísima. Digamos, más o menos, podemos decir que de cada 10 proyectos que se envían se acepta uno. Entonces, son proyectos muy, muy, muy competitivos. Y actualmente tenemos 12 investigadores con becas ERC. También hemos alcanzado, como ha mencionado la señora consejera, casi 1.000 publicaciones en indexadas en revistas científicas internacionales. Esto es importante mencionarlo porque publicar es difícil. Y cuanta más importante es la revista, más difícil es publicar en ella, y por tanto, pues esto supone que más o menos cada profesor, con todas las inexactitudes de estas estadísticas así un poco generalistas, pero digamos que cada profesor Ikerbasque publica al año casi 6 trabajos en revistas internacionales. Eso es generar conocimiento y publicarlo. Generar un trabajo de este tipo cada 2 meses, sin contar vacaciones. Es realmente un esfuerzo investigador, pensamos que importante. ¿En qué trabajamos? Pues trabajamos en la investigación básica y la investigación orientada en cualquiera de sus caminos, bien de transferencia al tejido industrial, bien de impacto social. He traído 3 ejemplos para que se hagan una idea de la diversidad de temas que abarcamos. Es decir, nos interesa la investigación excelente, esté donde esté, siempre que esté alineada, lógicamente, con los ejes estratégicos de la política de I+D+I de Euskadi. Pero dentro de esto pues hay bastante margen. Por ejemplo, podemos mencionar a la investigadora Sira Nafo, que ha publicado en el año 2016 un trabajo muy importante sobre un mecanismo que permite evitar la pérdida de memoria en la enfermedad de Alzheimer. Este es el típico caso de investigación en el que no tenemos que dar más explicaciones. Es evidente que esto puede tener o contribuye a no solo al conocimiento por sí mismo, sino a las consecuencias sociales, no solo científicas, sino también sociales de este conocimiento. En otro ámbito, por ejemplo, de ciencias de materiales, el profesor Liz Marzán, que es investigador Ikerbasque y director científico del CIC Biomagune, ha ideado un sistema que permite detección de moléculas relevantes, por ejemplo, la cocaína, a muy bajas concentraciones. Pensamos que en este caso tampoco hace falta explicar las implicaciones de este conocimiento científico sobre nuestra forma de no solo de ver el mundo, sino de relacionarnos socialmente, ¿no? También cabe mencionar, por ejemplo, el investigador Ikerbasque Asier Gómez Olivencia, que ha participado en trabajos sobre los modos de vida de los neandertales en el norte de Europa. Es un tema, ya ven, que no tiene nada que ver con lo que acabamos de decir hace un momento, pero es investigación excelente y es relevante. Por ejemplo, en este caso concreto descubrieron que indicios de canibalismo entre los neandertales. La ciencia nos dice, no solo nos dice cómo debemos ver el mundo, sino también nos dice de dónde venimos. y también qué estamos haciendo. Entonces, en un contexto más amplio, pensamos que este tipo de investigaciones, todas ellas de muy alto nivel, pues contribuyen a estos aspectos que he mencionado del desarrollo del conocimiento científico, que además, como ha mencionado la señora consejera, aun siendo una investigación básica, es capaz de captar recursos competitivos y ser también económicamente sostenible. Es decir, el esfuerzo que hace la sociedad vasca con la investigación básica y básica orientada también se ve compensado con atracción de fondos de investigación que permite, como ella ha mencionado, trabajar a técnicos, becarios, doctorandos, investigadores, etcétera, etcétera. O sea, en sí mismo también es un tejido sostenible económicamente. El esfuerzo que se hace también permite atraer estos fondos competitivos que, si no hubiera investigadores excelentes, pues no vendrían. Y bien, para terminar, quisiera presentarles a dos investigadores que nos acompañan hoy para, digamos, que nos transmitan su experiencia personal. Estas grandes cifras que hemos dado quedan un poco frías si focalizamos en personas, no solo científicos, sino también personas en sus aspectos multidimensionales. Hemos pensado que sería interesante que hoy compartiera con nosotros su experiencia el doctor Xavier Irigoyen, licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad del País Vasco y la Universidad de Burdeos. Se especializó en biología marina en el Instituto de Ciencias del Mar, del CSIC, en Barcelona. Ha investigado en los laboratorios marinos de Plymouth y Southampton, en Inglaterra, y pasó a dirigir el Centro de Investigación sobre el Mar Rojo en la Universidad de Arabia Saudí, y ahora ha sido, vamos a decir, repatriado para impulsar su investigación como director científico de ASTI y Tecnalia. Xavier, si quieres compartir con nosotros tu
experiencia. Esan desun bezala, atzera begiratuz, izan dut ibilbide luze bat. Hasi nintzenetik honetan, itxaso ikerketan, eta hasi nintzen Frantzian tesia egiten Euskal Jaurlaritzaren beka batekin. Eta zentzu horretan, pentsatzen dut polita dela ikustea, ba azkenean inbertsio bat egon zela, eta ez dela guztiz galdu. Ez nagola beste norbaitentzat munduan lanian, ez? Eta zentzu horretan importantia da ikerbazke egiten ari den lana, zeren inbertsio hori berriro ekartzea Euskal Herriera importantia da. Eta bestaldetik, bestetan esan dut, niretzat harro nago ikusteaz Euskal Herria benetan inbertitzen ari dela ikerketan. Noskin dipentsatzen dut oso importantea dela nire gaia, baina nire uste orokorrean gaur eguneko soziedade batentzat ikerketa egotea benetan sartuta jendiaren eta gobernuaren mentalidadean oso importantea da. Eta oso harro nago ikusteaz. Eta, bueno, esateko pixkat, hori, ibili naiz toki askotan, Frantzian, Barcelonan, Inglaterran, Arabia Saudin, eta, bueno, benetan posten naiz bueltan egotea Euskal Herrian. Decía que para mí es muy bonito realmente estar aquí, que yo empecé a investigar en el mar hace mucho tiempo ahora, con una beca del gobierno vasco para hacer la tesis en Francia y que es importante ver que una inversión inicial se recupera, que no es un dinero que luego se pierde. Creo que es muy importante la labor de Ikerbasque en ese sentido, de recuperar esas inversiones que se han hecho en formación de investigadores, además de intentar atraer también a los mejores investigadores del mundo, ¿no? Y por otra parte, me llena de orgullo ver que en Euskadi hay una apuesta seria e importante por la investigación, porque obviamente yo como investigador pienso que es muy importante, pero creo que de verdad que en una sociedad moderna la investigación es una columna vertebral que hay que mantener y que hay que apoyar. Gracias.
Tenemos con nosotros a la doctora Martina Corso. Se doctoró en física en la Universidad de Zúrich y desarrolló sus investigaciones posteriormente como Humboldt Research Fellow en la Universidad Libre de Berlín, en Alemania. y se incorporó al Centro de Física de Materiales, la unidad mixta CSIC-UPV-HU y BERC, y también...
Egunon, muchas gracias por invitarme aquí hoy. A mí también me han definido un cerebro en fuga del País Vasco, porque hice una estancia aquí, postdoctoral, y luego volví como en el primer grupo de los Sicher Basque Fellows. Volví aquí en el San Sebastián. En realidad soy italiana y estudié en Trieste, hice mi máster en Trieste, y es ahí donde empezó mi verdadera pasión y mi interés por la física de las superficies, la nanociencia en general. Desde Trieste me moví a la Universidad de Zurich y mi carrera científica empezó de manera un poco extraña, porque pues, mi primera muestra se me cayó en mi sistema experimental, no pudimos rescatarla en ese momento, y mi director de tesis me dijo, pues elige otra. Y nada, unos meses después publicamos un Science gracias a ese primer experimento. Así que después de este doctorado, que fue muy, muy exitoso, vine aquí en San Sebastián. Vine a trabajar con Enrique Ortega, un experto en fotoemisión angular, y trabajamos también en varios sincrotrones en Estados Unidos. Luego, con una beca alemana, me fui a Berlín y ahí cambié un poquito de tema. Me fui a la física de las bajas temperaturas a estudiar propiedades fundamentales de átomos sencillos o moléculas sencillas en superficies. Por ejemplo, allí descubrimos que una molécula sencilla de hidrógeno, solamente vibrando, es capaz de dar su energía a un objeto macroscópico, que en nuestro caso era un sensor de fuerza. Eso empezaba a oscilar solo, movido por la molécula. Si pensamos en masas, es como pensar que un coche puede empujar la luna. Así que en la nanoescala ocurren cosas muy sorprendentes, son las cosas que nos empujan a descubrir más y a intentar encontrar una solución a nuestros problemas o una respuesta a nuestras preguntas. Durante mi carrera científica yo he ido en varios países a especializarme en diferentes técnicas experimentales, porque mi idea era que para poder entender bien un sistema o para poder caracterizar las propiedades físico-químicas de algunos sistemas se necesitaban muchas técnicas y muchos diferentes puntos de vista, y combinarlo también con los experimentos y la teoría. Entonces, después de un doctorado y dos postdoctorados, vino la pregunta si merecía la pena seguir. Y gracias a Sicher Basque, pues la respuesta fue sí. Sicher Basque me dio la posibilidad de tener 5 años de estabilidad laboral, donde yo podía desarrollar mi línea de investigación, donde 5 años significa, por ejemplo, poder dirigir a una tesis doctoral. Significa parar un rato, poder escribir un proyecto y seguirlo hasta el final como investigador principal. Significa poder desarrollar un equipamiento científico nuevo. Esto muchas veces comporta el no poder medir por una temporada, no poder escribir un paper por una temporada, un artículo, una publicación científica, pero sí tener un sistema de medida novedoso. Y esto, por ejemplo, lo estamos haciendo yo, Sicher Basque Fellow Miguel Moreno Ugueda, ahora en un proyecto mixto del CFM de Nanobune. Entonces, gracias a Sicher Basque he podido seguir con mi carrera científica y estoy muy contenta de estar aquí con vosotros hoy. Yo creo que tenemos mucha suerte a tener Sicher Basque aquí, a tener la posibilidad de tener investigadores muy expertos, con mucho talento, y no tenemos mucho que envidiar a otros países. Yo estuve en Alemania, estuve en Suiza. Lo único quizás que no tenemos tanto son fondos y estudiantes, una cosa que echamos mucho de menos, porque aquí los físicos están todos en Bilbao y es muy difícil, muy competitivo tener estudiantes. Pero yo creo que de verdad es... Sicher Basque tiene que seguir con su ideas y sus proyectos, y os agradezco mucho. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Pues, besterik gabe, gure aldetik hau genozkan gaur kontatzeko, ez dakite zuek galderaren baduzuen, si tenéis alguna pregunta que podamos responderos cualquiera de los que estamos aquí.
Pues... Hay un dato que llama la atención, y es que en 2016 se habla de haber atraído fondos por valor de 25 millones de euros, cuando desde 2007 el total es 125 millones. Entiendo que entonces el último año tuvo un salto exponencial.
Hombre, si estamos hablando, aunque lo explicara mejor el director científico, son 10 años de vida, por así decirlo. Claro, desde los comienzos, el primer año no traes, primero empiezas a ponerlo en marcha, empiezas a contratar, entonces a medida que tienes más investigadores en el sistema, son más investigadores que participan en proyectos competitivos y se va multiplicando de una forma exponencial el conseguir fondos. Entonces, al principio tienes pocos proyectos, consigues una serie de fondos y a medida que tienes más investigadores van consiguiendo más proyectos y la vuelta es la misma, es decir, va en proporción. No sé, Fernando, igual sí. Tú...
Sí, es el año en que más fondos se han conseguido, en efecto. Y como ha dicho la consejera Uriarte, hay que tener en cuenta que la población de Iker Basque ha ido aumentando estos años y también se van recogiendo los frutos de la labor también de los que preceden. Cuando uno llega a un sitio nuevo y se pone a investigar, hay un periodo de inducción en el que se establecen contactos, se atraen investigadores, doctorandos, se empieza a trabajar, entonces se empiezan a pedir proyectos y se concede. Entonces hay un proceso acumulativo que hace que efectivamente este último año haya sido, en términos de atracción de fondos, haya sido el mejor año. Uh-huh. Bai, guretzat aipatu duzun gaia oso garrantzitsua da eta esan dezakegu momentu honetan ez dagoela orekatuta egoera. Izan ere gutxi gora bera daukagu 133 gutxi gora bera portzentaia, ez? Eta bai, orduan honek esan nahi du falta zaigula, ez? Eta gure ustez oso garrantzitsua da ikertzaile gazteak bultzatzea porzentai hau orekatzeko. Eta izan ere ikertzaileen bat senior ikertzailea esan nahi dut, kasu horretan ja oso zaila da egoera aldatzea, ez? Baina gazteen artean, prinsipioz, gure ustez erresagoa da porzentaia bultzatzea oreka lortzeko, ez? Baina momentu honetan daukagun egoera ez da bezain gustatzen zaizkigun ona, ez, nolabait. Uhum. Bekadunak, teknikariak, ikerlariak, bai. Da, ipatutako proiektuak gauzatzeko, eta ikerketa proiektu bat gauzatzeko ezinbestekoa da, dira teknikariak, bekadunak, batez ere, Martinak aipatu duen bezala, eta zientzilariak.
Bai, bueno, erantzungo dizut, baina nahiago dut beste galderaren bat baldin badago gaurko prentza aurrekori gaiari buruz, nahiago dut pizka bat horretaz zentratu eta gero nahi badu, bukatzen dugunean erantzungo dizut. No sé si hay alguna pregunta más en relación a los datos o que os puedan surgir antes de pasar a otros temas para no desvirtuar un poco la rueda de prensa. Está aquí. Bueno, pues ez baldin badaude, eskerrik asko beste informazioagatik, uste dut datu oso importanteak direla gaur aurkeztu ditugunak, erakusten dutela ze importantzia da garrantzia daukan ikerkuntza gure zailarentzako eta gure Eusko Jaurlaritzarentzako, beraz, bueno, pues hau da bere benetasko apustua. Eta bueno, zure galderari erantzuten, ez? A ber, guk ikusten dugula eta ez da bakarrik guk ikusten dugulako, baizik eta izan ditugun bileretan, bai zentroen zuzendariekin eta beste aditu batzuekin ikusten dugula, nolabait bideratu behar dugu gehiago edo hobe irakasleak, baina eta nola beti eskatzen dute hasierako formazkuntza hobetu behar dugula, hasierako formakuntza horretan hasteko lehenengoa da benetan ealoko bere kompetentziak ondo bideratuta egoteko izateko eta bere nahiak, ez da bokazioaren asuntoa bakarri bazik eta baita ere zelako kompetentziak. Orduan, pues bueno, pentsatu dugu, pues bueno, nolabait prestigiatu behar dugulako ere profesioa, eta hori da beste bide bat. Azkenean orduan lantzen ari gara, oda, itxegetan ari gara, eta lantzen ari gara unibertsitatekin, ea berzelako froga, admisio froga jarri dezakegun, benetan ikasketa horiek aukeratzen dutenak, benetan maisu eta maestra onak izateko. Orduan da, pues, bueno, pizka bat hobeto bideratzeko ikasketa horiek. Helburua hori izan da batez ere. Lo que estaba diciendo es, en relación a lo que presenté ayer dentro de los tres ejes de acción para poder intentar mejorar los resultados de las competencias, es, pues uno de ellos, en uno de ellos estamos viendo que necesitamos mejorar, por así decirlo, orientar la formación del profesorado. Entonces, hay una demanda por parte de la comunidad educativa, es decir, lo hemos visto y así nos lo han trasladado en las propias reuniones con las direcciones de los centros, que pues bueno, pues ahí tenemos que incidir en la formación inicial y en la formación permanente. Y dentro de lo que es la formación inicial, estamos trabajando conjuntamente con las universidades en la posibilidad de establecer una prueba de admisión que lo que nos más o menos nos permita que el alumnado que acceda a esos estudios realmente pues tengan ya mejor orientadas sus capacitaciones hacia esa profesión. Es decir, no es pues, elijo una a la que me toca, sino realmente pues bueno, ver que el que va a entrar a estudiar magisterio, el que va a entrar o posteriormente, pues realmente tiene unas capacitaciones orientadas a esa profesión. Más que nada estamos trabajando en esa idea. De momento es lo que estamos hablando con las universidades. Ya se hace en otros lugares, no es una cuestión que, bueno, pues vamos a poner una cosa totalmente, es nueva para nosotros y es en la línea que estamos trabajando. A ver, no es echar poner responsabilidades en un sitio o en otro. Yo creo que responsabilidad tenemos todos, el profesorado, las familias, la administración, hasta los partidos políticos. O sea, yo creo que aquí, y eso es lo que también intentaba transmitir ayer, es decir, que este es un trabajo de todos, es un trabajo en equipo. Al fin y al cabo, nosotros en todo lo que hemos ido detectando y realmente lo que nos van planteando, es decir, no solamente es por nosotros, es que realmente tenemos que actuar a distintos niveles y en distintos ejes de acción, por eso los llamaba yo ayer así, ¿no? Y uno de ellos es la formación del profesorado. Entonces, porque pensamos que realmente el profesorado tiene que ir adaptándose. El mismo profesorado nos demanda una formación adecuada, continua. Entonces, porque las metodologías van cambiando, los procesos van cambiando. Entonces, tenemos que ellos también solicitan una formación adecuada a las necesidades que les pueda surgir a cada uno, tutorizada también por parte de la administración, y entonces eso es lo que estamos planteando como una línea de trabajo también a hacer con ellos. En estos momentos, si lo que planteábamos es que otro de las líneas de acción era cómo realmente implantar o hacer llegar al aula todo este cambio de paradigma que se está dando de la formación, la enseñanza por competencias. Entonces, se ha estado trabajando en preparar lo que es el método educativo, se está trabajando en elaborar materiales y ahora en estos momentos lo que necesitamos es cómo llevar todo eso al aula. Y en llevar todo eso al aula, una clave importante es el profesorado. Es decir, aquí no estamos buscando responsabilidades, estamos diciendo cada uno dentro de toda la cadena y de todo el mundo que influye en el mundo, en la educación, pues cada uno tenemos que hacer un trabajo. Y aquí, para nosotros, el profesorado es una pieza clave. Y eso lo hemos dicho no por los resultados de PISA, porque eso está establecido también en las líneas generales del departamento que tenemos de trabajo, y también es porque realmente nos lo van demandando. Es así, no es responsabilidad. Yo creo que la responsabilidad la tenemos todos, desde el primero hasta el último. Esteric. A ver, son cosas distintas. Es decir, la prueba de acceso es una, que es la prueba de acceso que se establece pues, para poder acceder a la universidad y principalmente a las universidades públicas. Y esa es la que determina si entras o no entras. Es lo que antiguamente llamábamos selectividad. Esa es la prueba de acceso. Otra cosa es que después cada universidad, aparte de las públicas, pueda determinar qué tipo de procedimientos de admisión en cada estudio puede establecer. Me refiero, hay pruebas de admisión en otros estudios, como puede ser, por ejemplo, el IBEF, o ha habido en arquitectura, y el objetivo es que realmente el alumnado que entra en esos estudios tenga unas capacitaciones iniciales orientadas a que pueda tener realmente éxito en su formación. No es otra. Entonces, lo que estábamos, y realmente pues, no nos parece nada extraño que a alguien se le pida que tenga unas capacidades específicas para hacer IBEF, o a alguien se le pida que tenga unas capacidades específicas para hacer arquitectura. Eso no nos extraña. Pues lo que estamos intentando determinar es que si realmente queremos tener un buen profesorado y que esté bien capacitado desde su formación inicial, vamos a intentar que el alumnado que quiere acceder a esos estudios pues realmente pues acceda con, pues bueno, con una capacidad, no es la capacitación. La traes tú a través de todos tus estudios, a través de tu vida. Entonces, ver realmente es que el que entra tenga pues, esa orientación. No sé si me termino de explicar, pero... Ez, azkenean da pizka bat, ondo bideratutak egoteko ikasketa horiek aukeratzen dutenak. Ez da besterik, da, beste gradu batzuetan edo beste ikasketa batzuetan badaude admisio frogak. Da, benetan jakiteko hor sartzen diren ikasleak benetan azkenean arrakasta izango duten, ala ez, bere ikasketetan eta azkenean profesional onak izango ditugun. Horretarako da, pizka bat, hobeto bideratzeko beraien formakuntza. Ez dago zehaztuta, bakarrik esan dudana da, lantzen ari garala unibertsitatekin horra bideratzeko. Unibertsitate batzuetan badaukate idea batzuk, beste batzuetan beste batzuk, orduan azkenean, inbehar duguna da, ondo ikusi, ondo aztertu denen artean, aber zer eskatu dezakegu, eskatu edo maiganean jarri, benetan ondo bideratzeko formakuntza hori. Ez dugu esaten ikusi dugula gabezi bat. Ikusten dugu hobetu dezakegula irtetzen diren graduatuak pizka bat hasieratik ondo bideratzen badugu beraien ikasketak. Hori esaten ari naiz. Nik baitut semialabak eta ikusten dut beraiek hasiera batean edo beste batzuk aukeratzen dutenean ikasketa batzuk berdin zaie hau ikasi edo beste bat gauza bat ikasi. Guazin ikustera ondo, benetan, nahi dutena maestru edo maestrak izatea. No, en estos momentos estamos trabajando de la mano de las universidades, estamos trabajando con ellos en analizar exactamente pues, qué tipo de prueba, realmente pues, cómo lo podemos hacer. Entonces, hay universidades que tienen pues unas ideas o tienen avanzados algunos trabajos y entonces pues estamos trabajando conjuntamente con ellos. Al fin y al cabo lo que queremos determinar es que a la hora de que un chaval elija sus estudios, los elija bien y que realmente pues cuando acceda a ellos, pues estemos desde un primer momento intentando asegurar el éxito en ellos mismos. ¿Vale? Bueno, pues besterik gabe, eskerrik asko denoi.